Las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, baja el paro. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en junio hasta 3.767.000 personas, su menor nivel desde septiembre de 2009, después de experimentar un descenso de 124.000 desempleados respecto al mes anterior. Es su segundo mayor recorte en un mes de junio dentro de toda la serie histórica. El paro logró bajar en mayo de los 4 millones de desempleados y lo hizo por primera vez desde agosto de 2010. Ahora, con el descenso logrado en junio, baja a niveles de hace 7 años. Se redujo en junio en todos los sectores, menos en la agricultura. La mayor bajada la registró el sector servicios, seguido de la construcción. Mariano Rajoy, presidente en funciones, acaba de valorar esos datos.
Esos datos son buenos, pero sobre todo son un acicate para el futuro y demuestran que se puede conseguir ese gran objetivo nacional en los próximos 4 años de que haya 500.000 personas más trabajando cada año. Los años 16 en el que nos encontramos, en el 17, en el 18 y en el 19. Para eso, naturalmente, pues hay que mantener las políticas económicas que se han puesto en marcha en estos años y que se han demostrado que han sido positivas para el conjunto de los españoles.
Buenas noticias también para Madrid. Aquí en la región el paro también bajó, lo hizo un 2,7%, es decir, en casi 12.000 personas, con lo que la cifra total de desempleados se sitúa en 425.500. La primera jornada laborable del cierre por obras de la línea 1 de Metro de Madrid transcurre con absoluta normalidad, sin colas ni esperas, ya que el transporte alternativo está absorbiendo el tráfico habitual de viajeros, según ha señalado hoy el consejero de Transportes, Pedro Royán. Dice que el servicio especial para el norte de Madrid se ha reforzado con 2 autobuses más de los previstos, aunque, según ha dicho, no ha habido dificultades en ninguno de los 3 tramos en el segundo día de cierre.
Afortunadamente, la jornada está transcurriendo con total y absoluta normalidad, fruto de esa extraordinaria colaboración que se está manteniendo con todos los operadores, pero de manera muy especial también con la MT. Hay que destacar, por ejemplo, que en algunos de los servicios especiales incluso se han reforzado con más autobuses de lo que estaba inicialmente previsto.
Atención a los servicios alternativos de transportes. La línea S1 conecta la Plaza de Castilla con 4 caminos, la S2 une las estaciones de Atocha, Renfe con Sierra de Guadalupe y la S3 sale de Sierra de Guadalupe y llega hasta Conde de Casal. La frecuencia de los autobuses varía entre los 3 y los 5 minutos. Y un asunto más, la Guardia Civil ha detenido en España 18 personas, 11 de ellas aquí en Madrid, como presuntos autores de delitos relacionados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual a menores en Internet. En la operación, en la que también se encuentran en calidad de investigadas otras 6 personas, se han practicado 14 registros domiciliarios en prácticamente todas las provincias de España.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau! ¡70%! En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Tiempo para la información del tráfico. Primero, ¿cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos hasta ahora retenciones únicamente en la M50, a la altura de Boadilla del Monte, sentido A5, debido a un accidente. Y también tenemos retenciones de salida en la carretera de Valencia, en Rivas, va hacia Madrid. Recuerden además que en la antigua Nacional 6, en el kilómetro 55, en el Alto del León, está cortado el carril sentido a Coruña debido a la avería de un camión.
¿Y cómo está el centro? Las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Una situación totalmente relajada ya a esta hora en las vías del interior. Tan solo se mantiene el tráfico algo más lento en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos, en el enlace con CEA Bermúdez. Y eso sí, recordamos que en la Plaza de Mariano de Cavia se realizan trabajos de pavimentación que estrechan la calzada. Por lo tanto, es un punto a evitar en la medida de lo posible. En lo que respecta a la M30, en general se circula con fluidez.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau! ¡70%! En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando a Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Estábamos charlando con Gloria Talavera, que está siguiendo un poco cómo están transcurriendo las obras de la línea 1 de metro, que ya saben que comenzaban hoy, y sobre todo la peripecia de los viajeros, muchos de los cuales pues andan un poquito despistados porque no se han enterado de que justamente hoy era cuando comenzaban esas obras. Gloria, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos en Vallecas, en la estación de Sierra de Guadalupe, y también recordamos que esas obras en principio se habían fijado para el 18 de junio, pero como coincidía con esa huelga de Renfe Cercanías, se decidió aplazar. Era algo que también nos comentaba desde el Consorcio Regional de Transportes el consejero Pedro Royán, que también esta mañana hacía balance sobre este primer día en el que los usuarios lo que tenían que buscar era la información, porque sí que es cierto que aquí en Sierra de Guadalupe hay bastantes informadores atendiendo a los usuarios, informándoles de qué alternativas tienen para llegar a su destino. Vamos a escuchar las palabras de Pedro Royán.
Bueno, pues hoy, que es el primer día laborable del cierre de las 23 estaciones de la línea 1, hay que decir que el resultado es satisfactorio, teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo el mayor despliegue de servicios alternativos, fruto de la afección de una obra, y para ello ha sido necesaria la colaboración y la implicación tanto de la empresa municipal de transportes, de cercanías, de propio Metro de Madrid y también de los interurbanos, porque en buena medida la capacidad, el incremento de la capacidad de cercanías obedece también a un refuerzo añadido que se han hecho por parte de los autobuses interurbanos. Hoy el principal escollo es el que los usuarios históricamente de metro, que se conocen perfectamente la red, tienen que descubrir, tienen que comprobar las diferentes alternativas. Para eso ya se han repartido, sobre todo en lo que es Puente y Villa de Vallecas, 300.000 ejemplares. Por parte de los promotores informadores se están entregando 200.000 ejemplares más, trípticos, elaborados conjuntamente con los diferentes operadores de transportes, pues para poner en conocimiento no solamente lo que es la cartelería, es decir, el momento en el que el usuario llega a su estación de metro. Bien, pues de esta manera lo que les ofrecemos es ya la alternativa, que en lugar de llegar directamente a su estación de metro puedan ir, como digo, al punto en concreto, bien para utilizar cercanías, bien para utilizar MT, o bien en el caso de la afección de la línea 1, lo que podríamos denominar la zona norte y centro, en el que lógicamente ahí prácticamente el 90% de la demanda se cubre a través de la tupida red de metro, habida cuenta de que las distancias entre una y otra estación no suelen ser superiores a los 600 metros.
Son 23 estaciones y, como decíamos, una de las zonas quizás más afectadas es ese barrio de Vallecas. Estaban los vecinos preocupados. ¿Qué alternativas tienen allí?
Sí, bueno, hay que decir que si se ha hecho un esfuerzo de servicios alternativos, mayor aún se ha hecho en la zona sur, como muy bien indicabas. Por esa razón hay servicios especiales desde lo que es Conde de Casal a Sierra de Guadalupe, y desde Atocha Renfe a Sierra de Guadalupe se han reforzado también las líneas 10, 37, 102, 143 y 145 con incrementos que llegan hasta el 46%. Por lo tanto, la movilidad está garantizada. Y buena prueba de ello es que hoy, que es uno de los días críticos, porque evidentemente, aunque la obra comenzó en el día de ayer, pero los fines de semana, pues el número de usuarios desciende drásticamente. En el caso de la mañana de hoy, bueno, pues podemos calificarlo de total y absoluta normalidad en la en los desplazamientos de los madrileños.
Es el segundo ramal con mayor densidad de usuarios, si no me equivoco, en esta red de metro, con 85 millones de viajeros al año. Estamos hablando además de una línea histórica inaugurada por Alfonso XIII de 1930. ¿Qué le hacía falta en esta remodelación?
Le hacían falta muchas cosas. Hay que tener en cuenta que esta no es una obra que te permita lucimiento político, es decir, se van a invertir en sus respectivas fases casi 70 millones de euros, pero el usuario en el día a día apenas va a percibir cambio o algún tipo de variación, porque evidentemente lo que se va a hacer es en la consolidación del túnel. El túnel se va a limpiar, se va a proyectar, se va a unitar hormigón, se van a poner unas mallas metálicas, también se va a recubrir exteriormente en la existencia de los gap para hacer que el túnel sea más sólido, más resistente, más fuerte. También, lógicamente, lo que se va a hacer es sustituir la catenaria tranviaria por una ferroviaria, que va a permitir reducir en un 50% el número de incidencias. Y, desde luego, con esta obra, que tendrá una duración estimada de 133 días, en las que para ello, para hacer tanta obra, será necesario trabajar los 7 días de la semana y 24 horas al día, vamos a estar muy atentos para que se respeten los tiempos, los plazos, la ejecución de la obra y, por supuesto, el servicio alternativo de transportes del que hablábamos.
Y reuniones como la de hoy me imagino que serán habituales aquí en el consorcio.
Todos los días. De hecho, para llegar al día de hoy ha sido necesaria la colaboración y las reuniones por parte de todos los operadores, por parte de todos los especialistas de movilidad. Y bueno, como resultado de colaboración se generan unas sinergias que permiten dar una respuesta de calidad.
Las palabras del consejero Pedro Royán en esa sede del Consorcio Regional de Transportes. Y aquí seguimos con Javier Espinoso, que estaba atentamente escuchando lo que decían desde la consejería, porque había colectivos que decíamos que habían solicitado que esta obra se hiciera por tramos de estaciones para evitar quizás esas molestias a los usuarios, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde la plataforma pedía que se hiciese por tramos y que en cada tramo se realizase la obra en su totalidad. Quiere decir que se cambiase esto, reformase el túnel, que se cambiase la catenaria, y también, que es una obra que no se dice, pero que tiene que hacerse también, es cambiar las vías en cada uno de los tramos, así como facilitar el acceso de personas con movilidad esto leve.
Javier, así que me decís que vais a seguir muy atentamente todas estas obras, incluso escuchando todo lo que os dicen los usuarios de metro y los vecinos, para trasladárselo también a ese consorcio y a la Consejería de Transportes.
Así es, porque esa relativa normalidad de la que hablaba el señor Royan, hay que tener en cuenta que en estos momentos no hay clases, por tanto los autobuses escolares de todo tipo no están. En segundo término, que estamos en julio, con lo cual una buena parte de gente ha salido de Madrid, es decir, que ya veremos lo que ocurre en septiembre, en octubre y en noviembre. Nosotros lo que haremos efectivamente es ayudar a la población a solucionar los problemas que puedan tener por ruido, por cualquier otra de las molestias que se puedan producir.
Eli, pues es la opinión de todos, de los usuarios, también de esta plataforma, que han seguido pues toda la elaboración de este plan para reformar la línea 1 de metro, y también el seguimiento que ha hecho hoy el consejero Pedro Royán desde el Consorcio Regional de Transportes, como decíamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Un beso. Adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Yo estrenaba una obra de teatro esa tarde y estaba en casa haciéndome un huevo frito.
Detalle importante en la historia.
Claro. Y me acuerdo que me suena el teléfono y me llaman directamente a mí para decirme que me quieren hacer una prueba para un personaje protagonista de una serie. y yo no sé cómo no me caí de espalda en ese momento.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ya llegó.
Un momento, Ceballos, que llega Sergio el informador. Quita un poquito el... que es que ahora va a ser Sergio el informador. Buenos días, Martín Romo.
Hola, buenos días.
Nos informas.
Enseguida bailamos. Antes sí. Vamos a puntualizar. Bien. Información de servicio público para todos los oyentes. Uh-huh. Metro de Madrid ha puesto, aparte de la web, metrodemadrid.es, uh-huh, a disposición de todos los que tengan dudas a la hora de dónde sale el servicio especial, cómo puedo hacer la combinación para llegar a mi lugar de trabajo con motivo de esas obras de mantenimiento de la línea 1 de metro. Ha puesto a disposición de todos los madrileños un Twitter, ¿vale? Es uh-huh, @línea1metro. Por ejemplo,
¿uno con número o uno con
número? ¿Vale? Vale. @línea1 con número, uh-huh, metro. Por ejemplo, una usuaria pregunta, dice, ¿hay servicio de buses entre Atocha, Renfe, Avenida de América? Si es uh-huh, así, ¿desde dónde salen? Gracias. Uh-huh. Contesta línea 1 metro, dice, puedes tomar el servicio especial hasta Pacífico y ahí directo a Avenida de América y le envía además planos zonales.
Ah, fenomenal. O sea que tenemos ese Twitter donde nos van a responder a cualquier duda que tengamos. Fantástico. @línea1
metro.
Metro. Pues ya está. Dicho. Ahora sí.
Ya llegó.
Estoy teniendo que cubrir tantos flancos. No, claro, que
me gusta hacer la vida fácil a los madrileños.
Muy bien, claro que sí.
Y bailando.
Y bailando. Todo junto.
Todo
claro
junto,
que sí.
Claro.
Bueno,
fotografías acuáticas,
sí,
podrías
sí,
otra vertiente.
Sí, hemos hecho, ha introducido, hay una de hielitos así, clink, clink, sí, clink, que claro, suenan también y que le dan un aire veraniego a la sintonía.
Sí, para que estemos hidratados.
Bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, cuéntanos, compañero.
Hoy lo que he estado haciendo, bueno, lo hice ayer por la noche, lo cuento hoy.
A ver.
Estuve haciendo zapping.
Sí.
Sí, una vez que acabó la Eurocopa, el partido de ayer, que luego nos lo contarán, ¿no? Se acabó el sueño de Islandia, la Eurocopa. Pero bueno, yo me puse la BBC.
Vale, bien.
Y me encontré una noticia que a mí me llamó la atención. Es una noticia que nos cuenta lo preocupada que estaba una empresa, la empresa aseguradora Aetna, porque sus trabajadores llegaban al trabajo dormidos. No rendían.
Yeah.
La gente no estaba al 100% porque no respetaba las horas de sueño que recomiendan los médicos.
Esto
entre
pasa
7
mucho, sí.
Y 8 horas. Hmm. Y dijeron, pues ¿qué hacemos? Nosotros queremos que nuestros trabajadores rindan.
Claro.
Queremos que nuestros trabajadores duerman.
Bien.
¿Cómo lo conseguimos?
Pues no sé.
¿Concienciándoles? No. ¿Pagándoles? Sí.
Ah, pagándoles, porque duerman.
Entonces han decidido, y han empezado a hacerlo, que pagan a sus trabajadores para que duerman en sus casas. Es decir, no es para que lleguen al trabajo y se echen un sueño de 7 u 8 horas. No.
No.
Ellos te pagan, además, si aceptas este reto, si quieres llegar a tu trabajo habiendo dormido entre 7 u 8 horas, te pagan unos $25 al día.
¿Y esto cómo lo saben ellos?
Bueno, pues ponen a disposición de los empleados una pulsera. Una pulsera monitorizada que controla tus horas de sueño. Está conectada al ordenador que tiene allí, me imagino que el señor de Recursos Humanos,
¿sí?,
el que hace la nómina, y cada vez que le figura que el trabajador...
¿Está roncando?
Claro, y que llega al trabajo, cuando llega a fichar, y dice, a ver cuánto ha dormido hoy, pues sí, parece que ha dormido 7 horas. Entonces
bien,
le apuntan, hay que pagarle el extra, este
¿qué
inédito
estrés,
extra,
por Dios?,
de $25, 22 euros, ¿vale?,
sí,
por jornada. Mi duda... es, me imagino que será como las pulseras estas que les ponen a la gente que está en vigilancia.
Ajá.
O las de los festivales, que una vez que te la quitas no te la puedes volver a poner tú, porque claro, mi duda es que se la pongas a alguien en casa, o un adolescente que duerme como un lirón 12 horas y haces cajas. Me imagino que claro, que estará controlado que eres tú el que estás durmiendo con esa pulsera. Me imagino
pues
que
sí,
lo tengan todo pensado.
Sí, digo yo, no sé.
Quieren además que los trabajadores consigan dinero extra. El segundo proyecto que tienen en marcha, que ya contarán cómo lo harán, es que la gente haga deporte. Veremos cómo
y también les van a poner otra pulsera de deporte.
No, lo van a pagar. No sé cómo lo lo van a controlar, pero en principio van a pagar también porque los empleados hagan deporte.
Oye, pues estaría muy bien que se aplicase aquí, que nos pagasen por dormir, pero esto ¿cómo no lo ponen?
Tú da ideas.
Oye,
claro.
Pues mira, aprovechando que tienen que cambiar los tornos, cosa que recuerdo a la dirección de esta casa porque mi tarjeta por tercera vez falla, pues que pongan también este... Claro. Novedoso método para que lleguemos descansados. Vamos.
Tú
fantástico.
Cuando fichas te dice, buenos días del Valle, el torno así con una luz.
El torno, ¿sí? Al torno a mí me hace una peineta. Vamos, todos los días. Si tengo que llamar a Rodríguez para que me rescate del torno. Ya no sé si pedir una tarjeta nueva o una pértiga para saltarlo con un poquito de elegancia. Porque estoy todos los días atrapada en el torno. O sea, es una cosa demencial. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que gajes del oficio. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes? A ver,
pues
a raíz
que
de
nos
esto.
Cuenten esas ajá. Cositas que han hecho eso, para conseguir ese dinero extra.
Ah,
pues para
vale.
Completar un sueldo, para llegar ajá. Fin de mes,
seguro
para pagarse
que dormir, ¿no?
Unas vacaciones, uh-huh. Unos estudios, ese dinerito extra, cosas que han hecho.
Vale.
Esos trabajadores lo que hacen es ponerse la pulsera, uh-huh. Dormir 7 horas para que les paguen
qué
22
gusto,
euros
de
más
verdad.
Al día.
Es que estas cosas no las copiamos, de verdad. No, copiamos lo malo, no copiamos lo bueno.
Sí, 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 ¿sacal? Al día, sí.
Al día,
sí,
al día,
sí, sí,
esto
pueden,
es un pastizal. Pueden
conseguir
un pastizal.
170 euros al mes de dinero extra.
Mira tú, oye. Con eso te compras una butterfly pillow, divina.
O cambias,
claro,
el colchón.
O cambias el colchón, claro que sí. Bueno, 910-30-63 es nuestro número de teléfono gratuito. Tenemos WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos también Twitter, tenemos Facebook y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, ¿qué has hecho para conseguir dinerito extra? Ahí lo dejamos.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
¿Cómo llevamos el mundo del deporte? Bueno, no, dependiendo de por dónde se mire.
Sí, dependiendo de por dónde se mire. Si es respecto a deportistas españoles, en casi todas las disciplinas, fatal.
¿Qué me dice?
Horrible. Llevamos una semanita, unos días...
Que duermen poco, también.
No creo yo. Ojalá fuera solo cuestión de sueño. Eso sería fácilmente solucionable. Pero no van muy bien las cosas, porque entre la eliminación de España de la Eurocopa la semana pasada...
Bueno, pero esto ya ha pasado.
Ya, no... bueno, el lío entre Del Bosque y Casillas, del que por cierto tenemos última hora que comentaremos ahora. Contador, en dos etapas del Tour, dos caídas, sobre todo la primera terrible, y el pobre está, pues eso, magullado, con dolores.
Vaya,
en fin.
Por Dios.
Y luego ya hablaremos de tu amigo Alonso, que para qué vamos a hablar, porque lo de siempre. Entonces, en Wimbledon no nos queda ni un solo tenista ya en el cuadro masculino. Solo queda Carla Suárez en el cuadro de chicas. Por eso te digo que estamos ahora...
Estoy por suspender la sección de deportes, compañero.
Claro, hay que contarlo.
Porque, claro,
¿qué le vamos a hacer?
Eurocopa, Islandia casa, ¿no?
Sí, fue la gran...
Que nos caían bien los islandeses.
Claro, la verdad que ha sido la gran sensación del torneo, o una de las grandes sensaciones del torneo, con la Gales de Bale, que la Gales de Bale sí que está metido en... Sí que está metida en semifinales, pero sí, los irlandeses, claro, una selección muy menor, un país de 300 y pico mil habitantes, de los cuales se han desplazado pues prácticamente el 20% de la población a Francia a seguir la Eurocopa. Hay cerca de 20 y tantos mil,
o sea,
irlandeses.
Si ibas a Islandia un día de este,
sí,
estaba vacío, Islandia,
claro,
el país vacío.
Y a la hora de los partidos era extraordinario, porque no había pasado nunca esto y ibas por las calles y eran calles absolutamente desiertas. Ya es un país, pues eso, que tiene la población de, me parece que era de Alicante o una cosa así. Con lo cual, para ellos ha sido un sueño realmente extraordinario el llegar hasta cuartos de final, pero bueno, les cogió la anfitriona a Francia y la verdad que Francia se los liquidó en 45 minutos. En la primera parte le metió 4-0.
Toma.
Y luego ya en la segunda, bueno, pues para maquillar hicieron dos goles los islandeses. Al final terminó 5-2 ese partido, el último de cuartos de final que se jugó ayer. Así que ya tenemos las semifinales de la Eurocopa listas. El miércoles se juega el Portugal-Gales, Cristiano contra Bale, los dos grandes cracks, super cracks del Real Madrid, enfrentados para ver quién se mete en la gran final. Y el jueves, Francia-Alemania, que evidentemente es la gran semifinal, ¿no? La que tiene el gran cartel, son dos campeones del mundo. los alemanes vienen de eliminar a Italia en la tanda de penaltis, así no estuvieron demasiado brillantes, tuvieron la suerte de los penaltis y Francia llega bien, es verdad que jugó contra Islandia, que como decimos es una selección menor,
bueno,
pero están en su casa.
Pero si gana va a tener que jugar contra Portugal o contra Gales,
claro.
Que tampoco parece que vaya a tener mucho problema.
Bueno,
¿no?
Hombre, tiene más nombre Portugal, evidentemente, más historia, sí. Más tradición. Gales, todo el mundo vemos que es Bale y 10 más que le acompañan, pero poco a poco va creciendo su nivel y hay que tener cuidado con ellos. Sinceramente creo que es más rival Portugal, pero ya veremos, porque visto lo visto, nadie pensaba desde luego que Gales se pudiera meter en semifinales. Es la primera vez que Gales participa en una fase final de la Eurocopa. Pues nunca en la vida lo había hecho, o sea que para ser la primera vez se meten entre los cuatro mejores, muy bien.
Bueno, ¿qué pasa con la selección española? A ver, cuéntame.
Bueno, a ver, sí, la semana pasada vivimos un divorcio, podemos decir, entre Casillas y Del Bosque, con aquellas declaraciones de Del Bosque en las que dijo que Iker había tenido un comportamiento textualmente comsa con respecto al cuerpo técnico, que con los compañeros perfecto, pero que con ellos no se había comportado bien del todo, que en el mensaje que envió a todos los futbolistas de la selección, al único al que no se lo había enviado fue a Casillas. Y esto en una persona como Vicente del Bosque, que tiene un talante pues muy conciliador, que es un tío muy cercano, y más con Iker Casillas, al que conoce desde los 9 años de edad, pues realmente te daba que pensar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué habrá hecho Iker para que Vicente reaccione así, teniendo en cuenta que es un futbolista al que él quiere mucho, porque desde niño lo ha tenido en sus brazos, prácticamente ha crecido con él? Bueno, pues hubo aquel asunto, malos entendidos, Iker de momento no abría la boca, y mira, hace, pues nada, 20 minutos exactamente, acaba de poner en su cuenta de Twitter Iker Casillas una foto, que ha ido a ver a Del Bosque esta mañana al despacho a la Ciudad del Fútbol en Las Rozas. Se han hecho una foto los dos juntos, diciendo muchas
pelillos
gracias por todo, mister, te deseo buena suerte, llevamos 25 años juntos y lo que nos quedan. O sea que han escenificado
bien,
públicamente la
reconciliación,
la paz.
Eso nos gusta, porque nos cae muy bien los dos.
Son dos Casillas leyendas del fútbol español.
Y Del Bosque, es verdad. Y no está bien que estén peleados.
Correcto.
Bueno, a Contador, ¿qué le ha pasado entonces? ¿Que se ha caído?
Dos veces. Llevamos dos etapas y dos caídas. La del sábado fue terrible. De hecho, yo al verla pensé que se retiraba, porque fue en una curva derechas, le resbaló la bicicleta y impactó con su hombro derecho contra un bordillo. Que yo ya digo, pensé que se había roto la clavícula o cualquier cosa. Luego al final, bueno, pues fue una gran abrasión, el hombro en carne viva, también tenía fastidiada la parte de fuera de la pierna derecha, muy doloroso. Ayer tomó la salida y ayer se cayó del otro lado,
bueno,
del izquierdo.
Pues no sé qué es peor, no sé si es bueno o es malo. No
sí, porque
sé.
Caer otra vez sobre el mismo lado igual
mal.
Te lo pone peor, pero
claro,
la verdad
pero
es que el pobre
ya va hecho un exeomo.
Totalmente, ayer perdió además 48 segundos con respecto a los líderes del Tour de Francia. Hombre, no es un gran tiempo, como él decía, no es un problema de tiempo, es un problema de golpes, que el pobre está magullado, dolorido. Y hoy ha puesto también en su cuenta de Twitter hace un rato que bueno, que iban ya hacia la salida de la tercera etapa, a ver si hay más suerte. Hombre, en teoría la etapa de hoy no es una etapa con grandes sobresaltos, es una etapa llana, es muy larga, eso sí, son 223 kilómetros, pero a ver si tiene más suerte, porque
pues
es que parece que le ha mirado un tuerto en este inicio de Tour. A ver si va pasando un poco estas etapas, Eli, y va aguantando el dolor. Hombre, mientras no tenga un problema óseo, ninguna fractura, ninguna fisura,
pues
los ciclistas son de otra pasta, ya
pues
sabes.
Sí, los deportistas en general son de otra pasta.
Así que bueno.
Bueno, Wimbledon, tenis.
Pues ya te decía yo que ayer se acabaron la representación española en el cuadro masculino, porque estaban en liza todavía Feliciano López y Albert Ramos, y los dos cayeron eliminados en 16avos de final. Así que solo nos queda Carla Suárez, la tenista canaria, en octavos de final. Va a jugar hoy más o menos en torno a las 4 de la tarde aproximadamente, contra Venus Williams, que es de las dos Williams, ahora es la mala.
Sí,
digo, la buena,
bueno,
Serena,
sí,
entre comillas, porque Venus Williams, recordemos que ha ganado Wimbledon 5 veces.
Por eso te digo.
Lo que pasa es que la última vez que ganó Wimbledon fue en el año 2008, y es cierto que los últimos 6-7 años, pues hombre, la carrera de Venus no tiene nada que ver con la de Serena, que es la top 1 y la número 1 del mundo. Tiene opciones, no es fácil, pero bueno, es la única que nos queda. Solo nos podemos agarrar ya a lo que haga Carla Suárez en hierba, porque no hay más. Nos hemos quedado sin representantes.
A Serena le han, como se dice, le han penalizado, ¿no?
Sí, le han puesto una multa. Porque, bueno, en el tenis además, en el tenis está muy, muy vigilado y, bueno, muy protegido en ese sentido lo que son todos las normas de comportamiento, de buen comportamiento dentro de un partido. Los tenistas tienen que tener una corrección, no diría máxima, pero bueno, tienen que ser en esto ejemplares. pues que se enfadó porque no le estaba saliendo bien el partido como a ella le gustaba, y es algo muy habitual en los tenistas. Empezó a pegar raquetazos contra el suelo hasta partir la raqueta, hasta destrozarla. Es algo que habitualmente se ve, ya sabes. Uno la coge con la raqueta, como no tiene otra cosa, me imagino, para descargar la tensión. Así que la han multado con $10,000 por esa mala práctica, que ya digo, en Wimbledon además se cuida sobremanera. Wimbledon, ya sabes, que todo, la apariencia, la flema británica, todo el mundo tiene que ir de blanco, bueno, la tradición siempre por encima de todo, así que nada, se lo pensará otra vez. Aunque bueno, 10.000 euros para Serena Williams, yo creo que, $10,000, perdón, no.
¿Y una raqueta?
Calderilla. No, raquetas tienen gratis.
10.000 y una raqueta.
Nada,
es lo que le cuesta. Bueno, vamos a Alonso.
Vamos a la madre del cordero.
¿Qué le pasa a Alonso?
Alonso, nada, al coche.
Ya no sé si reírme o, claro, o qué hacer.
Pues eso mismo piensa él.
¿Otra vez?
Igual, eso mismo que has hecho tú.
Ya,
él. Porque
ya
tenías que verle la cara después de la carrera en las entrevistas.
¿Pero por qué no se queda en casa? Era... Pero si para de ir con eso, para pues que se quede está... en su casa.
Sí, yo creo que se lo está pensando.
Teóricamente.
Se lo está pensando seriamente, claro.
Pues vamos, haciendo el ridículo por ahí por todos los circuitos.
Es el tercer año, no, es el segundo año, todavía le queda otro año firmado con McLaren.
¿Otro año así?
Tiene otro, no, bueno, no sé, otro año así, pero firmado lo tiene. Pero sí, sí, es un poco esto, es esto. Ajá. Es bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Se tuvo que retirar al final cuando iba décimo. Que no es que fuera la repera, es verdad,
pues,
que
un churro.
Tuvo mala suerte en un determinado momento porque iba quinto y hubo un accidente, tuvieron que sacar el coche de seguridad y ahí perdió 5 puestos con el safety car. Y la verdad es que, bueno, pues de ahí pasó a décimo puesto y al final se tuvo que retirar. Luego él mismo explicó que el motor ya le empezó a dar problemas en la vuelta número 3, número 4 de carrera y aguantó hasta 10 vueltas del final, con lo cual dice, bueno, yo ya llevaba hora y media preparándome para el abandono, porque el motor no iba bien y aguantó lo que pudo aguantar. Pero bueno, no hay que quedarse solo con lo negativo, hombre, que Carlos Sainz quedó octavo, hizo octavo, saliendo desde el decimoquinto puesto. Bueno, salió el 15, ¿eh?
Bueno,
y terminó
el reino
el
de
octavo.
Los ciegos, el tuerto, en fin.
Pero aquí ya sabes que está el pescado vendido, Eli. Si esto es de Mercedes. Ganó Hamilton esta vez, una vez es Rosberg, otra Hamilton. Entonces ayer Hamilton se acerca un poco a Rosberg. Rosberg lidera el Mundial y Hamilton está a 11 puntos. Uno de estos dos lo va a ganar, pero como en los últimos 3 años.
Bien,
es que no hay ninguna emoción, porque
McLaren,
da igual, ni Ferrari, ni Red Bull, ni McLaren, por supuesto.
¿McLaren
por qué
no se dedica a fabricar botijos? Hombre, no sé, por ejemplo, esto, igual, o sea, a lo mejor el mecanismo del botijo no se le estropea.
Seguramente, es
y
bastante
Alonso,
más sencillo.
Y pues a pasear por las playas de Asturias,
bueno,
tan ricamente.
Bueno, a lo mejor tiene que plantearse, que yo creo que eso lo plantea el cambiar de modalidad automovilística, dejar la Fórmula 1, que no es la primera vez que lo insinúa.
Y darse al coche a pedales.
No, no. Por ejemplo, hacer las 24 horas de Le Mans o algo de esto.
Bueno,
sí,
ya,
sí, sí, sí. Se ve que la cosa no carbura por ahí o no encuentra un equipo que le ofrezca un coche de garantías, porque es que esto no hay manera de... Vamos, es que da igual. Mira que se han pasado horas y horas y horas y tiempo y meses.
¿Qué monte un circuito de cars?
No, ya lo tiene, ya lo tiene.
Ah, ya
en Asturias, sí, muy bonito, además con
pues
museo.
No, pues es que está
es
allí.
Espléndido. Bueno, allí ya tiene
cobrando
gestor de sobra.
Cobrando,
hombre, si él ya
entrada,
con la pasta que tiene, evidentemente podría dedicarse a la vida contemplativa.
Ya.
Pero todavía quiere seguir disfrutando de las carreras.
De,
lo que pasa
de
es que disfruta
en
poco.
Fin, exactamente.
Pobre hombre, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada.
Ay,
¿qué le vamos
madre
a hacer?
Mía.
Pues
sí,
es que
se me está empezando hasta a dar pena. Fíjate lo que te
yo
digo.
Yo creo que debería, porque a ver si cambia la suerte. A lo mejor eso supone, si tú te apiadas de él, a lo mejor por lo que sea cambian los astros.
Yo lo que quiero es que le dejen un día un Mercedes.
A mí, joder, yo también querría eso. ¿Y él?
Un día. Y a ver. Si le gana Hamilton.
Yo creo que sí.
O lo rompe también.
No, yo apostaría. Yo creo que no lo rompe. Yo creo que se rompen solos.
Bueno.
Salen ya un poco defectuosos de fábrica, digo yo.
En fin, Carlos, que tú eres muy buena gente con Alonso.
Bueno, hay que, hombre, a los deportistas españoles hay que quererles. Luego ya veremos a ver qué pasa.
Bueno, también es verdad. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Hasta luego.
To waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up with this.
Martín Romo, ¿cómo llevamos las tablets, los ordenadores, los teléfonos, el WhatsApp, todo
Van
esto?
Llegando cosillas y con buena pinta y buenas ideas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, saludemos lo primero.
Venga, en Facebook damos la bienvenida a la persona que ha dado al me gusta, a Luis Olivar. En Twitter, Luis Miguel, que es arroba ya-cit. A González Cabaña Fran, a Ellen López, a Débora Martínez y a Víctor Bueno. Voy a empezar a leerte lo que ha escrito Nacho.
Yo voy a tomar nota.
En nuestra página Hoy en Madrid en Facebook. Dice que su hermano, no lo hace él, que su hermano vende por internet para sacarse ese dinero extra que estamos preguntando, ideas para conseguir dinero extra para completar nuestro salario o nuestro presupuesto a final de mes, que vende por internet los tubos de los rollos de cocina y papel higiénico, el cartoncillo, los tubos.
Dice que tiene, ¿quién te los compra?
Dice que tiene salida para las manualidades de los niños en los colegios y los todo esto que se ha puesto de moda de hacer el do yourself en casa y hacer manualidades, que los vende. No sé a cuánto lo vende porque no me lo escribe, pero yo lo pregunto en el aire para que nos lo diga.
Hombre, ¿cuántos kilos de...?
Claro, cómo se prepara todo esto, cómo se organiza.
¿De dónde lo sacas? ¿El consumo familiar? No sé yo, no sé cuánto papel higiénico se puede gastar, pero claro.
¿Tu hermano tiene a lo mejor algún negocio de restauración o algo?
Claro.
Son dudas que vamos dejando en el aire, a ver si Nacho vuelve a interactuar con nosotros.
Vale.
Mientras que esperamos que nos cuente algo, te voy a leer Enrique, que nos ha escrito al WhatsApp, que dice que a él le dan un extra las 4 tiendas de su calle por mantener las aceras limpias, dice, sobre todo la parte de los escaparates y entradas. Dice que tiene la acera de la calle más limpia que se limpiara los operarios del ayuntamiento.
Ah, pues está bien.
Él, claro, pues él aprovecha sus labores diarias y se ofrece a limpiar, barrer las tiendas de la calle.
Pues
la
mira,
facebook.com/hoyenmadrid.
Alejandro, también en Facebook nos cuenta que el dinero extra no, pero alojamiento veraniego gratis sí. Bueno, también supone un extra esto, si no te has gastado nada de dinero en tus vacaciones.
Bien,
dice que unos amigos, dice, nos dejan, escribe así Alejandro, el chalet en la playa a cambio de que nos quedemos de guardeses y al cuidado de sus perros, papagayos y conejo.
Perros, papagayos y conejo. Pues es un trabajito, ¿eh?
Un trabajito. Pero bueno, a cambio tiene este chalecito de la playa. No nos ponen qué playa es, por cierto, pero bueno, también que nos lo diga.
facebook.com/hoyenmadrid.
Isabel, también en WhatsApp, recuerdo 628-091-117, dice que ella en verano siempre aprovechaba para darse a conocer y vender todo lo que hace ella de pulseras de cuero, colgantes, broches, también diademas, y que durante una época también lo hizo en su trabajo, a compañeros y compañeras de trabajo que también le vendía todo lo que ella hacía con sus propias manitas.
Muy bien, con las manitas,
esos
claro que sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pero está muy bien porque es como un hobby, al que le sacas rendimiento.
Claro, si vendes bien y si no, pues mira, has estado entretenido. Lorenzo en Twitter, que él en la facultad vendía los apuntes. Y Pablo 9 también en Twitter, que en el pueblo, cuando iba cada verano, se ofrecía para blanquear fachadas.
Ah, blanquear
fachadas. Hoy, @ondamadrid.es.
Claro, esto se sigue haciendo,
Se
claro.
sigue haciendo, ¿no? Me imagino que sí. Isaac, Facebook, nos cuenta que su hijo, escribe él así, es un crack de los videojuegos. Que para sacarle dinero para sus cosas, que se apuntó a competiciones y que también le llaman para probar y testar, escribo así, videojuegos.
Eso es un trabajillo que está muy bien, mira, y además va en auge.
facebook.com/hoyenmadrid.
Rosaura, Facebook, que ya ha dado clases de crochet, dice, a un niño de 10 años que quería aprender a hacer amigurumis.
¿Y eso qué es?
No sé. Dice, pone que son esos muñecos hechos de ganchillo, como si los conociésemos.
Ya.
Amigurumis.
Amigurumis.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cosa que yo desconocía, apunto lo de vender los tubos de los rollos de cocina, papel higiénico, a través de las ventas online para sacar dinero. Y me apunto que también lo desconocía, aunque no debe ser esto habitual. Y nos lo cuenta Javier a través de Facebook, que él vende algunas de sus fotos a los bancos de imágenes. Esas fotos que luego se utilizan en agencias, en publicaciones, ¿eh? Pues vender fotos.
Está muy bien.
Este verano me voy a esperar yo para hacer fotos de lugar de vacaciones. Y a ver si algún banco...
¿Algún banco de datos te la compra?
Hombre, debes para que ya un banco te compre imágenes, deben ser peculiares o curiosas, ¿no?
Hombre,
no
sé, o bonitas.
O bonitas.
Por lo menos.
hoy@ondamadrid.es
Isabel Twitter dice que en el local de su... local comunitario, de urbanización,
¿sí?,
que ella da unas clases de yoga.
Ah, mira, eso está muy bien también.
facebook.com/hoyenmadrid
Daniel, Facebook dice que su suegra, desde hace un par de años, se saca para los Reyes, así lo expresa él, vendiendo turrones caseros que ella empieza a elaborar y a preparar desde el mes de octubre.
¿Qué apañado?
Sí. Y mira, y hablando de ay, aquí no, espérate, ahora te voy contando, porque nos están mandando fotos de amigurumis. Así te lo digo.
¿Y cómo son?
Mira, pues son los muñequitos, mira, son, nos envía la foto Cristina de los suyos. Dice, estos son amigurumi. Son muñequitos, sí, hechos así como lo que decían, ¿no? De crochet. Aquí parecen de, por ejemplo, tiene un Minium, tiene de series de dibujos.
A ver,
y los tiene puesto en el salpicadero del coche, ¿sabes? Los tiene ahí para que son muñecajos que se van haciendo ahí, me imagino que con... coso por aquí, tejo por allá y te va saliendo ese,
pues
ese
está
muñeco.
Está muy bien.
Sí, sí, ¿no?
Es muy
relajante, sí.
Sí.
Mar nos dice, hablando de la suegra de Daniel, pues Mar, en este caso, dice que en el bloque de su abuela, hace unos años, ella se sacó un dinerito extra haciendo recados. Algunos vecinos del bloque, como yendo al súper, dice bajar a la farmacia o comprando el periódico en el kiosco. Ya lo subió.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Un clásico, Miguel Twitter, rellenando encuestas en internet para sacarse dinero extra. Y Carolina nos cuenta que a mí me compraron todas las guías de teléfono que tenía acumuladas en casa.
Pues
guías
al
de
peso.
Teléfono, al peso, no sé, claro.
Una maravilla. Eso debe de... Claro, eso pesa un tonel.
Yo no tengo ninguna.
¿Alguien usa guías?
Yo no, pero por eso
hay un formato reducido.
Sí, pero, ahora las páginas amarillas se dan en formato así como reducido.
Sí, pero no sé yo.
Pero no, las antiguas guías, no. yo no tengo ninguna. Alberto, en WhatsApp, dice que su hermana vendió su pelo, dinero extra. Verónica, haciendo portadas creativas para trabajos.
Ah, no sé, mira, está muy bien.
Para
sí, sí.
Tal. Y Jaime... dice en Facebook que acudiendo de público a programas de la tele, a Extra, de series de televisión, dice que anda que no paseó él delante de la farmacia de Lourdes Cano en farmacia de guardia. Dice que salió mucho su espalda ahí paseando delante de la puerta.
Bueno, la última.
Pues nada, dice Yolanda que su abuela tuvo alquilada habitación a estudiante de Badajoz que vino a Madrid a hacer la carrera de psicología, que le vino muy bien los 5 años que estuvo aquí, ese dinero además para la pensión de su abuela. Y Encarna, que de peluquera infantil para los hijos de los amigos y compañeros del cole de su hija.
Bueno, pues yo me lo he ido apuntando todos, a ver, claro, pero es que hay que tener una cierta habilidad para poder hacer cosas, muñequitos de crochet, pues
no.
Oye, pero para hacer los recados tampoco.
Oye, pero lo de irnos guardando...
Los rollos de los papel higiénico, ¿dónde los guardas?
Pues lo que sé, pues en una cajita. Lo vamos en una cajita de
zapatos.
Será en
un cajón, porque pues no creo que te los compren de uno en uno.
Pero bueno, nosotros podemos hacer una cajita, Eli.
Vale.
De zapatos, de unas botas que abultan más. Y vamos colocando ahí los rollos, como en plan el Marie Kondo.
Sí,
rollo tal, rollo acá. Y la completamos y luego lo ponemos en alguna plataforma de estas de venta y ponemos Wallapop, eBay o cosas de estas. Decimos, vendemos cajita repleta de tubos de papel higiénico y rollos de cocina. Y le ponemos el precio que queramos.
Pues mira, podemos hacer una excursión a los baños de Telemadrid y de Onda Madrid.
¡Que van a llevar
por robando tubos! ¡Venga, ale!
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco, debe ser un error. pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tenemos por delante unos cuantos minutos para hablar con alguien que tiene algo que contar. Que es una sección que mantenemos los lunes y donde vamos conociendo a personas muy interesantes. La de hoy lleva unos cuantos años, ahora hablaremos de cuántos, dedicada al mundo del karate. Y de unos años para esta parte, también hablaremos de cuántos, se dedica al arbitraje en combates o en peleas, no sé cómo se llama esto, ahora me lo va a contar ella, porque estamos hablando de una mujer. En concreto estamos hablando de la primera española convertida en árbitro mundial de karate, se llama Paqui Márquez y ya está con nosotros. Paqui, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, o sea que eres la primera mujer española árbitro profesional, digamos, de karate.
Bueno, no somos profesionales, ¿vale? Porque el arbitraje no es profesional, pero soy la primera mujer árbitro mundial de karate española. Uh-huh.
Española. Bueno, en tu caso sí fuiste, ¿cómo se dice? Karateca antes que árbitro, ¿no?
Y sigo siendo karateca.
Uh-huh. O sea, que no tiene... Pero sigue siendo karateca, sigues practico, compitiendo, practico. Practicas...
No, competir practicas. No, practico. Uh-huh. Yo entreno karate 3 días a la semana.
Uh-huh. ¿Y con qué años empezaste tú a practicar karate?
Yo empecé con 15 años.
Uh-huh. ¿Y cómo empezaste? Porque, hombre, tampoco es muy frecuente. Yo creo que ahora ya últimamente es más frecuente, ¿no? Pero es verdad que hace unos años no era muy frecuente, ¿no?
No, sobre todo las mujeres.
Por eso.
Bueno, pues yo empecé porque mi madre apuntó a un gimnasio a mi hermana pequeña. Y yo la veía entrenar y me gustaba. Y vino mi abuela un verano a casa y me dio la oportunidad de apuntarme.
¿Tu abuela?
Mi abuela me dio a elegir. Y realmente me dijo, mira, si quieres te compro unos pantalones o te apunto al gimnasio a hacer karate, lo que tú quieras. Ajá. Dije, bueno, abuela, pues apúntame a hacer karate. Y en vez de unos pantalones me compras el kimono. Uh-huh. Y ahí fue.
Y a lo tonto, cinturón negro, ¿cuántos danes?
Quinto.
Quinto dan, que no está nada mal, ¿eh?
No, está muy bien, está muy bien.
¿Qué pelea ha sido la más complicada que has tenido?
Pero...
¿Como
árbitro?
No, como karateka.
¿Como karateka? ¿Mm? Pues no sé explicarte. Enfrentarme a los retos que me voy proponiendo, ¿no? Eso es una lucha.
Uh-huh. ¿Y en qué momento decides dejar el karate? Digamos, pasas de practicar el karate a todas horas a convertirte en árbitro. ¿Cómo te planteas de pronto decir... Pues yo voy a ser árbitro.
Bueno, pues a mí la labor del arbitraje realmente siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo competí un periodo muy pequeño, muy cortito, y sí que me gusta el mundo de la competición. Entonces, bueno, pues vi la posibilidad de que podía ser árbitro, esperé porque estaba en la universidad y entré a la universidad, das clases, también daba clase de karate y no tenía mucho tiempo. En cuanto me organicé un poquito, pues hice mi primer curso de arbitraje y ahí fue.
¿Dónde se estudia el arbitraje de karate?
A ver, son cursos autonómicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo estoy en la Federación Madrileña de Karate y la Federación Madrileña de Karate tiene dos cursos al año. Pues yo me apunté a uno de esos dos cursos. Uh-huh. Y ahí empezó la andadura. Y a partir de ahí, bueno, pues ya siempre.
Bueno, claro, todos chicos.
Muy pocas mujeres.
Muy pocas mujeres.
Muy pocas mujeres. Ahora ya más, ¿eh? Uh-huh. Ahora ya más, pero muy pocas, muy pocas.
Uh-huh. Oye, ¿en qué se tiene que fijar un árbitro? Quiero decir, ¿en qué cosa? Yo no sé nada absolutamente de karate. Te quiero decir, no sé las normas, no sé las reglas, no sé exactamente qué es lo que puntúa y lo que deja de puntuar. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues mira, el árbitro de karate no solamente arbitra combate, ¿no? Uh-huh. También arbitra katas, que son formas.
Sí.
Entonces, depende de lo que arbitres, te tienes que fijar en unas cosas u otras cosas. En katas hay unos criterios de valoración en el cual tienes que ver muchas cosas, las posiciones, las técnicas, el ritmo, la velocidad, los movimientos, muchas cosas. Y en combate realmente quien haga técnicas efectivas. Hay muchas reglas que tienes que cumplir, que tienen que cumplir los competidores. Y el árbitro se tiene que fijar en todas esas cosas, claro. Uh-huh. No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Y tú arbitras combates y katas no de mujeres, sino de todo el mundo.
Sí, sí, sí.
De hombres y de mujeres.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Yo no sé, a ver, los árbitros de fútbol normalmente son muy abroncados, como todos sabemos. ¿Por qué? Pues porque hay un punto siempre subjetivo por parte del árbitro de lo que ve en ese momento. Unas veces ve bien y otras veces pues no ve tan bien y se equivoca como todo ser humano. ¿En el karate ocurre lo mismo?
No a los niveles de fútbol, ni mucho menos.
No.
A veces sí nos llevamos alguna bronca.
Pero también entra en juego esa subjetividad del árbitro, claro.
A ver, como dices, bien has dicho, los árbitros nos equivocamos. A veces cometemos errores. Entonces, bueno, pues la gente se queja. Cuando el competidor está en condiciones muy iguales, el que pierde pues siempre se queja, evidentemente.
¿Y el karate es un deporte que admite igual a los hombres que a las mujeres?
Hoy en día sí.
Cuando dices hoy en día, cuando tú empezaste no, ¿o sí?
En el mundo del arbitraje a las mujeres nos costaba un poquito meter la cabeza. Hoy todo ha cambiado, ¿eh? Todo ha cambiado.
Os mira con el mismo respeto que a los hombres,
sí,
igual.
Sí, 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 sí.
No tenéis que escuchar barbaridades.
No.
Como ocurre todavía en el fútbol algunas veces.
No, nosotros, por suerte no. Por suerte no.
Bueno, en tu caso, el karate forma parte de tu vida por muchos motivos. Primero, pues porque te has dedicado a ello desde que tu abuela te dio a elegir entre unos pantalones y las clases de karate. Y después, porque creo que en tu familia, vamos, el karate día, tarde y noche, ¿no?
Nosotros somos una familia de karatecas. Somos cuatro y los cuatro nos dedicamos a lo mismo. Mi marido es técnico. Pablo Armenteros, seleccionador de Madrid, de kata senior, y mis hijos son competidores, y yo soy árbitro, aparte que bueno, pues nos ganamos la vida impartiendo clases de karate.
Esto de tener a dos karatecas en la familia, en las broncas tienen que ser impresionantes,
bueno, pues
¿no?
Mira, sí.
Esto os lo dirán siempre.
Sí, ah. Sí, porque en mi casa está el técnico, los competidores y el árbitro. Entonces, cuando veníamos de una competición, imagínate, ¿no?
Cada uno dice una cosa.
Entonces, hemos llegado al acuerdo de que la competición se acaba cuando salimos del pabellón y cuando llegamos a casa somos una familia normal y corriente y no se habla de la competición.
Claro, porque ¿te ha tocado alguna vez arbitrar en algún encuentro, algún, ¿cómo se llaman? ¿Combates, no? ¿Cómo los llamáis?
Sí, combates, catas,
combates,
encuentros.
¿Te ha tocado alguno en el que quienes competían habían estado bajo la supervisión de tu marido, por ejemplo, o no?
Hombre, ahora mismo el reglamento ya no te lo permite.
Ya.
No te lo permite.
Ya,
no.
Porque a lo mejor hace un poquito de favoritismo, ¿no?
Hombre, claro.
O sea que...
No. Perjudicar.
Lo mismo que supongo que si compiten tus hijos tú no puedes ser
el árbitro, ¿no?
Claro, pero tú vas ahí a verlos.
Procuro que no.
Bueno, porque si no, a lo mejor eres capaz de abroncar al árbitro.
No, nunca. A ver, yo nunca tomo juicios de valor cuando mis hijos compiten.
Bueno,
nunca.
Tú te quedas como los toreros, como las mujeres de los toreros.
Pues
en
mira,
casa a esperar a ver qué es lo que te dicen.
Porque por encima de ser árbitro soy madre.
Claro.
Entonces los padres desde la grada pueden aplaudir a sus hijos, ponerse contentos o ponerse tristes, ¿no?
Claro.
Sin embargo, yo tengo que guardar la compostura. Entonces cuando mis hijos ganan, pues tengo que seguir siendo... O sea, no puedo dar saltos como... como dan otros padres, o cuando mis hijos pierden, no puedo ir a decir, venga, no pasa nada, que siga adelante, que tengo que guardar la compostura. Todo eso tengo que esperar a llegar a casa, bueno, pues para manifestar mi estado de ánimo ante eso. Pero yo nunca tomo juicios de valor cuando son mis hijos los que están en medio. Nunca.
Claro.
Nunca he hecho broncas ni nunca felicito
a
los árbitros. Nunca.
¿Ni siquiera ver los combates de tus hijos después en vídeo, por ejemplo?
Sí, sí, claro. Cuando llego a casa, sí.
¿Los ves?
Cuando llego a casa, oye, pues ponme la competición. O... Porque además me gusta que cuando haya una competición ellos no coincidan donde estoy yo.
No. ¿Tú lo ves sola? ¿Te haces tu propio criterio?
Lo vemos
criterio?
En familia. Ah, en familia. Sí. A veces están ellos, otras veces su padre y yo. Pero en casa, sí.
¿Y qué tal son tus hijos? Como karatecas, quiero decir.
Bien.
¿Son buenos? ¿Estás contenta?
Sí.
¿Cómo van de cinturón?
Bueno, pues mira, mi hijo se examina el sábado para tercer dan.
¿El próximo sábado?
El próximo sábado. Y Tatiana, mi hija, es segundo dan.
¿Son muy complicados los exámenes, por ejemplo, el de tu hijo del próximo sábado?
Sí, claro. Tienen que entrenar mucho.
¿Cuántas horas al día, por ejemplo, o a la semana?
Bueno, mira, mis hijos son competidores, con lo cual entrenan como mínimo 5 días a la semana. ¿Vale? 5 días a la semana, y en época de competición, pues hay 6 o 7. ¿Vale? Y ahora, pues para el examen entrenan también muchas horas. Aparte de las clases, que las entrenan, pues a lo mejor se tiran 1 hora y media entrenando el examen.
Oye, ¿cuando eran pequeños te los llevabas a las competiciones?
Sí, siempre.
O sea, que son niños que están acostumbrados a vivir encima de un tatami prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, siempre. Siempre han venido con nosotros, siempre. Siempre.
Bueno, ¿y quién es mayor, el niño o la niña?
El niño, París. París es más mayor, tiene 21 años.
¿Y desde pequeñitos mostraron esa debilidad por el karate o fuisteis vosotros un poco los que les inculcasteis?
No, vamos a ver. Nosotros, nuestros hijos, París en particular, desde los 2 años quería hacer karate. Y además a nosotros nos encanta porque, bueno, aparte de dedicarnos a ello, nos gusta mucho la filosofía que tiene el karate. Como método para educarles. Entonces nosotros queríamos que hiciera karate, pero no ha habido que obligarles a ninguno de los dos, ¿eh? París, de hecho, empezó con 2 años y medio. Recuerdo que yo le decía, no puedes ir al gimnasio a entrenar porque usas pañales. Entonces, claro, cuando se le quitaron los pañales, él empezó, iba solamente los viernes a la clase de los pequeñitos, tenía un kimono muy pequeño que sigo conservando. Y él empezó con 2 años y algo. Y Tatiana empezó con 4.
Pues fíjate que hay muchos padres que todavía dicen, hombre, karate para un niño, prefieren el judo, otro tipo de disciplina. Pero dicen, karate a lo mejor es que es muy, no sé si muy fuerte, muy violento.
No,
de
no,
eso
no.
Nada, ¿no?
Karate es 0 violencia, al revés.
¿Qué valores tiene el karate? Lo digo por si hay padres que nos están escuchando y que tienen un hijo a lo mejor de 6 o 7 años que dice, yo quiero hacer karate, y se lo están pensando.
Bueno, pues mira, nosotros te voy a decir, cuando empiezan las clases los niños dicen unos preceptos del karate, ¿no? Que en eso se resume todo: intentar perfeccionar el carácter, lealtad y sinceridad, respetar a los demás, reprimir la violencia.
¿Y eso siempre lo dicen antes de empezar?
Siempre, siempre.
O sea que es una disciplina muy recomendable para los niños, porque es verdad que les enseña una serie de...
tratar de superarse.
De valores. El puro hecho ya de participar en un deporte que tiene ese punto de competición está bien, porque precisamente es eso, ¿no? Te ayuda a superar, o te invita, o te incita,
sí, pero el
un poco
karate...
a superarte siempre, ¿no?
Sí, pero el karate... a ver, estamos hablando de la competición porque yo soy árbitro, ¿no? Pero la competición es una parcela pequeña del karate. Muy pequeña. Nosotros no es lo principal en el karate. Nosotros, de hecho, por ejemplo, a nuestros competidores se les obliga a hacer karate tradicional. Está íntimamente ligado el karate tradicional con la competición.
Oye, estoy pensando que tú, claro, empezaste con 15 años, no has parado hasta ahora, pero sí tendrías que hacer un paréntesis durante los embarazos, me imagino, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
Yo seguí entrenando.
¿Se puede entrenar embarazada?
Sí, claro que sí, que se puede entrenar. No es violento.
esto me suena.
Evidentemente
un poco...
no puedes hacer combate, ¿no?
Ya.
De hecho, en el embarazo de mi hijo estuve entrenando todo el embarazo.
Ah, no, te extraña que con 2 años todo diga, mamá, quiero hacer karate, claro.
Y sin embargo, el de Tatiana, bueno, fue un embarazo de alto riesgo, con lo cual tuve reposo absoluto y no podía hacer nada. Pero yo entrené. Y de hecho, compañeras mías de gimnasio han entrenado embarazadas, ¿eh?
Bueno, pues ahora me lo cuentas. Si te parece, paramos un poquito para escuchar las noticias, si no te importa, Paqui, y después seguimos hablando con la primera española convertida en árbitro mundial de karate, que tiene una vida muy interesante y que además tiene esta filosofía que a mí me gusta mucho. Árbitro en una familia de karatecas, madre mía, casi nada. Llegan las noticias a Hoy en Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid y con más